Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos con un caso social. Un activista de derechos humanos, Joel Bravo López, desde Santa Clara, coordinador nacional del movimiento Juventud Despierta, que casi siempre nos trae casos sociales, casos de represión a la oposición pacífica cubana y también lo que está sucediendo ahí en la región central del país.
Sí, también hay que decir que Joel es un buen samaritano, porque él mismo nos va a narrar ahora lo que ha sucedido con una niña de su ciudad, de su localidad, que estaba completamente desvalida, en una situación muy difícil. Pero que sea el mismo quien lo cuente. Buenas tardes, Joel. Bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes para ustedes, hermanos, y para todo quien nos escucha.
Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Cuéntanos esta triste historia de, bueno, de esta niña que estaba en la calle con su padre. ¿Vivía en la calle ella? Cuéntanos.
Sí, la niña tiene 8 años. Y hace 2 años y pico su papá se encontraba en una huelga de hambre, hospitalizado en el hospital provincial Arnaldo Millán Castro, y así de esta forma exigiéndole al régimen una vivienda, y son las tantas horas que todavía el régimen no ha dado una respuesta, y sin embargo también el gobierno de aquí, el partido de la provincia de Villa Clara, no ha dado una respuesta, pero que la niña en 5 ocasiones ha tenido que cambiar de escuela.
¿Cuál es el nombre de ella? El nombre, por favor.
La niña se llama El Salenay Soto Enrique. Es una niña de 8 años. El padre se llama Ricardo Soto Carvajal y es paciente de VIH. Lleva 27 años enfermo. Y su mamá falleció debido a esta misma enfermedad. Quiere decir que la niña es huérfana de madre y que no tiene un techo donde vivir. Después estaba durmiendo frente a la asamblea del Poder Popular, la municipal de la ciudad de Santa Clara. Y allí los activistas del Movimiento Opositor Juventud Despierta, afiliados al Movimiento Cubano Reflexión, le llevaban alimentos. Y también Daily Rodríguez Pérez, que es activista del Movimiento Opositor Juventud Despierta, le dio cobijo aquí en la sede del movimiento, así para alimentarla, claro, y cuidarla de las inclemencias del tiempo. Y bueno, desde el viernes, en horas bien tarde de la noche, Daily Rodríguez Pérez, quien es activista del Movimiento Juventud Despierta, y mi esposa, en este caso, la trajimos aquí a la sede del movimiento para así darle cobijo y alimentarla, ya después que le habíamos llevado comida a ella y a su papá, ya que la niña es asmática y tiene una tos que la deja ahogada. Y para poderla proteger de las inclemencias del tiempo, le dimos abrigo hasta hoy lunes a las 8 de la mañana. Se la entregamos al padre allí en la asamblea, que estaba ahí él en frente de la acera, esperando de que hoy a las 2 de la tarde el vicepresidente de la asamblea le diera la respuesta del local donde se lo iban a dar.
Joel, mientras el padre estaba en huelga de hambre en el hospital, ¿quién se quedaba con la niña?
No, la niña, como había dicho anteriormente, en 5 ocasiones ha cambiado de colegio, y en 5 ocasiones personas también que se han flexibilizado con este problema de humanidad, ¿no? La han dado cobijo, pero bueno, en este caso ahora estaba viviendo anteriormente con la abuela, la madre de la madre fallecida de la niña, pero que la abuela es alcohólica y el padre tuvo que sacarla de ese local ya que iba a traumatizar a la niña.
Sí, evidentemente estamos ante un cuadro familiar desestructurado y también muy delicado. ¿El padre, aparte de la huelga de hambre, tiene alguna enfermedad?
Sí, es enfermo ya, se lleva 27 años enfermo y perdió un hijo también debido a la enfermedad y también a su esposa.
También a su esposa. ¿Y recibe el padre alguna pensión por ser enfermo de SIDA?
Sí, recibe una pensión mísera de 158 pesos, que 158 pesos no le dan ni para comprarle la merienda todas las mañanas a la niña para mandarla a la escuela. Eso es algo obvio que verdaderamente a ningún pensionado en Cuba la chequera le da para, a los que tienen esa pensión le da para, aunque sea pagar la corriente de la casa.
Bueno, Joel, manténnos informados sobre el balance de esta reunión que tuvo lugar el lunes para saber cuál va a ser el destino de esta familia afectada. Muchas gracias, Joel Bravo, desde Santa Clara, por este informe y traernos este caso social a Contacto Cuba. Un abrazo.
Un abrazo para ustedes también, hermano.
Bueno, amigos, ahora vamos a conversar con un cubano que está atravesando Centroamérica y que nos va a contar cómo ha sido su periplo y las últimas noticias que ha tenido sobre esto.
Sí, se trata de Aldo García, que está aquí amablemente con nosotros en línea. desde sí, Aldo sí. García, que lo tenemos en línea desde Puerto, Paso Canoa, ahí en Panamá. Buenas tardes, sí. Aldo.
Buenas tardes.
Bienvenido a Contacto Cuba, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Aldo, tú eres uno de los miles de cubanos que están en esa travesía, intentando llegar aquí a los Estados Unidos. ¿Cómo ha sido todos estos días de tránsito por ahí, por esos países centroamericanos?
Bueno, salimos de... Yo sí salí aproximadamente el 28 de noviembre de Cuba, destino, hicimos estar en México, por Aeroméxico, y nos trataron muy mal, por cierto. Y luego hasta Quito. De Quito atravesamos Colombia y por mediación de transporte y terrestre, y luego en lancha hasta Puerto Lamea, de Puerto Lamea en una lancha hasta Puerto Valdivia en un avión hasta la ciudad de Panamá, y luego en bus hasta aquí, hasta Paso Canoa. Llevamos aproximadamente dos meses y medio
en ese viaje. Fin de año lo has pasado por ahí también, obviamente.
Sí, lo pasamos aquí porque ya estaba parado, por ejemplo, ya no, Costa Rica no nos dejaba pasar ya. Cerraron el 18 de diciembre.
¿Cuáles son las perspectivas de tú poder llegar a tu destino final?
Bueno, lograr llegar a Estados Unidos.
Sí, pero ¿crees que se pueda realizar? ¿Cuáles son las últimas noticias que tienes sobre esto?
Bueno, sí, cómo no, ahora mismo en estos momentos, no hace un ratito, ahora mismo está aquí inmigración, ya nos dieron la información que a partir del miércoles tenemos que llevar el pasaporte, un certificado médico y el dinero, $525, para ya sacar el boleto, para entonces el próximo miércoles de miércoles volar hasta Paso Fronterizo de Menco.
A Tapachula.
De Tapachula.
Claro, y la suerte que se abrió esa vía, Aldo, porque anteriormente había que pasar por Costa Rica cerró. Sí, o sea, ya
sí,
no...
pero bueno, Costa Rica,
sí,
hay que entender a Costa Rica, la cantidad de cubanos que hubo y cerca de 8.000. Aquí no hay que entender a Nicaragua, los amigos de nuestros amigos,
sí, que sí, de
los cubanos.
¿No?
Entonces increíble. Fueron los de la idea de cerrar y fue el que se formó todo el conflicto.
El único país de la región que cerró la frontera.
Sí, fue. Daniel Ortega con sus amigos allá en Cuba. Entonces ya cerraron, imagínense ustedes, ya Costa Rica se tiene que cerrar, 8.000 cubanos aproximadamente. Aquí la fecha inicial son 1.300 más o menos, pero pienso que aquí no hay 1.000 cubanos todavía porque no se fueron mucho con coyotes, delirando, loco por llegar a la libertad.
Sí, cuéntanos, Aldo, ¿algunas historias has visto, has tenido cerca algunas crónicas de lo que pasa a la gente en medio de todo eso? ¿Qué nos puedes contar? Sí, ¿qué nos puedes contar? ¿Alguna historia, alguna anécdota relevante, curiosa, de lo que te haya pasado a ti o a los que andan contigo?
Bueno, en Colombia, por ejemplo, a nosotros no nos pasó nada, el grupo de nosotros no nos pasó nada, tuvimos suerte. Pero bueno, muchos sí fueron estafados, fueron engañados por los coyotes, los abandonaron. No, muchos tuvieron que pagar en una lancha aproximadamente $600, entre $400 y $800, eso depende, ¿no? La suerte que uno tenga. Tuvieron que pagarla dos veces porque lo engañaron. En Ecuador muchos cubanos no pudieron pasar. No sé por qué el motivo, realmente no te da motivo, te dicen que no eres bienvenido a Ecuador y no tuvieron el privilegio que tuvimos muchos de nosotros, experiencias amargas. Otros que lo asaltaron en Colombia. Pero bueno, realmente aquí en Panamá no tenemos quejas, nos han tratado bastante bien y nos se han preocupado, el gobierno de Varela se ha preocupado por nosotros, no ha habido ese problema, ese conflicto. Hasta tanto que mira, nos tienen aquí en un hotel, ¿ves? Y a las demás personas lo tienen en iglesia, desayuno, almuerzo, comida.
O sea, ¿quejas con el gobierno de Panamá ninguna?
No.
Aldo García, en medio minuto porque se nos va el tiempo. ¿Qué puede sentir uno dentro para tomar esta decisión tan importante de a la hora de dejarlo todo, tu país, tu familia, tu casa, todo? ¿Por qué uno se lanza a esta aventura?
Por la tierra de libertad, por las oportunidades, todo cubano, mira cuántos cubanos se quedaron, no pudieron salir. Ya, quitaron de Quito, esperar ahora. Que son miles de cubanos, ahora vamos a rematar los médicos, que hay médicos esperando. Hay médicos en Colombia que ya nos enteramos que están esperando para poder venir para acá.
Bueno, Aldo García de San Germán, natural de ahí, de esa localidad holguinera. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Contacto Cuba. Suerte.
Bueno, amigos, y finalmente aquí en Contacto Cuba, como cada tarde que me acompaña mi colega Jorge Ignacio Pérez, les habla Luis Felipe Rojas. Vamos a tener un análisis desde el punto de vista de lo más popular, desde los fanáticos, desde los aficionados al béisbol, porque la noticia que se dio el lunes de el abandono de la selección cubana que fue a la Serie del Caribe de los hermanos Gurriel, fue verdaderamente un jonronazo. Ese lunes amanecieron las redacciones y amanecieron las peñas deportivas en todo el país alborotadas.
Sí, sí, fíjate si el alboroto fue tal, Luis Felipe, que algo inusual. Granma, por lo menos la versión digital, no me conta la de papel, claro, pero en la digital lo publicó inmediatamente.
Bueno, no, en papel no, porque tiene que esperar al otro día.
No, yo sé, claro, en papel tiene que esperar al otro día. Pero bueno, lo publicó, y es inusual que lo publique así tan rápido.
Claro. Sí. A la gente le asombró también. Vamos a hablar con Eliezer Palma Pupo, desde San Germán. Eliezer, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe, Jorge y demás que hacen para que el programa salga al aire.
Esto es contradictorio. Hay gente que se está alegrando de que se hayan ido y otra gente, lo estoy viendo en los foros, en los forums que hay donde quiera en internet, hay gente que se está lamentando de que Cuba siga perdiendo peloteros. ¿Por qué estos sentimientos encontrados dentro de la fanaticada?
Sí, cómo no. En el caso de Yulieski, que realmente ha sido una noticia que ha impactado por acá, aunque otros peloteros también han llamado la atención, pero esto es ya como rebosar la copa, porque estamos hablando de peloteros que fueron beneficiados para moverse para la capital del país y ahora los tenían como los hijos del famoso Lourdes Gurriel y lo demás, que no han podido, por ejemplo, llegar ni siquiera a la capital. Ahora estaban como una plaza fija en el equipo Cuba, y entonces al abandonar el equipo Cuba, que no quisiera decirle así, porque quien tiene abandonado el equipo Cuba no son ellos, o quienes lo abandonan no son los peloteros.
Dejar el equipo, dejaron el equipo.
Sí, ¿no? Dejaron el equipo, suena mejor.
Claro.
Decir así.
Eso porque, abandono, igual que abandonó el país, eso es muy, muy catastrofista, ¿no?
Claro. Y entonces mi análisis es en lo siguiente. En el caso de Yulieski, como en Cuba no se sabe nada, pues no quiere dar tiempo para esperar a ver qué pasa, si finalmente los peloteros cubanos, que no son muchos los que pueden llegar a la gran carpa, en este caso, me estoy refiriendo al actual equipo Cuba.
Sí.
Entonces, pues, bueno, decide...
Yo sé, Eliezer, disculpa, yo sé que esto despierta la pasión de los cubanos, pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué hay cubanos que se lamentan y hay otros que se alegran de esta escapada?
Bueno, para serte sincero, hay muchos que se alegran. Se alegran porque es una oportunidad que puede tener el pelotero de demostrar su talento y así de también un tanto hasta de cobrar por lo que realmente hace y no jugar pelota acá en Cuba y cobrar como albañil.
¿Y por el otro lado?
Que es lo que sucede. Y por el otro lado, los que se lamentan, en este caso, pues más bien son los aficionados de su provincia que van al estadio a seguirlo y quisieran seguir teniendo los
batazos. No dejan de ser ídolos de multitudes.
Claro. Exactamente.
¿Y tú sabes por casualidad, Eliezer, si el padre de ellos se encuentra en Cuba o está fuera de Cuba?
Bueno, según tengo entendido, en este momento está en Cuba. Pero también tuve conocimiento de que fue de visita a Estados Unidos, en este caso.
Porque, bueno, entonces se partiría la familia, ¿no?, con esta escapada.
Yo pienso que no. Yo pienso que Yulieski está analizando, y Lourdes, en este caso, el jovencito Junior, pues están analizando lo siguiente, y es que están viendo que con la normalización...
Lourdes fue el que se fue.
Sí, el pequeño de 21 años.
Lourdes
Junior. Sí. Pues en este caso ellos están analizando que, en definitiva, Tito Abreu se fue hace solo un par de años y ya vino a Cuba y otros han venido también. Pues nada, cuando se acabe el comentario de que Yulieski se fue, pues finalmente la familia vuelve a unirse. Así que no, eso
están
no
apostando, un problema. Están apostando a esto. Ahora, sí, ahora parece paradójico que en medio de los anuncios del contrato, de los arreglos de Grandes Ligas con las autoridades deportivas de la isla, en medio de eso, el mejor prospecto, la diríamos sí, la estrella, a quienes irían a buscar los 30 equipos de las Grandes Ligas, abandone el barco en ese momento, abandone la mesa de negociaciones prácticamente. ¿Es acaso, sabían algo ellos? ¿Se llevaron algún secreto?
Bueno, pudiera ser, pero yo pienso, Luis Felipe, lo siguiente. Primero, si el gobierno cubano finalmente acepta, o las Grandes Ligas, mejor dicho, acepta que los peloteros cubanos puedan incursionar en ellas, pues entonces el negocio sería con el gobierno, y entonces no recibirían todo el, en este caso, el contrato que se haga. Y por eso yo pienso que es que se van antes, para solo demostrar su talento y que nadie interfiera en su ganancia que puedan tener con la profesión,
claro,
que realiza en este caso.
Por aquello de igual, que la luz de adelante es la calumbra, dice es el refrán.
Y como todo es una incertidumbre en Cuba, y no quiero irme del tema, pero sí les voy a decir algo, lo que sucede con los médicos, de que el contrato, por ejemplo, en Brasil, es de una cifra que mayormente el Estado es quien se queda con ella.
Sí.
Entonces en la pelota, los peloteros no quieren correr ese riesgo. Mejor dejan el equipo y todo es para ellos.
¿Tú crees que Yulieski con 31 años tenga oportunidades de obtener un buen contrato?
Yo pienso que sí, porque déjame decirte, suponiendo que Yulieski sea contratado por una cifra baja, digamos, de 10 o 12 millones de dólares en este caso, pues siempre va a ser mucho mayor que ganar $20 en Cuba.
Claro.
O sea que la proporción es muy grande, la oferta es muy ostentosa y claro que sí. Además, tiene 31 años, pero puede demostrar en 5 o 6 años más que pueda llegar a la gran carpa, si es que puede llegar directamente. Yo sé lo por donde tiene que transitar para llegar, aunque hay otros cubanos que sí han llegado directamente a la gran carpa.
Claro, estás hablando como el fanático de la pelota que eres. Eso se nota. Vamos a atrás un poquito porque se acabó la Serie del Caribe. La gente sigue hablando de la selección Cuba, la gente sigue diciendo y prácticamente obnubilando que era el equipo de Ciego de Ávila, y pasó algo, volvieron a reforzar con
gente de otro equipo, sí, de otro equipo.
Figuras del equipo Cuba, sí. Era prácticamente un equipo Cuba lo que llevaron.
Sí, hay algo que llama la atención y va a mi análisis en lo siguiente. No se puede hablar incluso ni de refuerzo, porque todas las demás ligas refuerzan con los mejores peloteros. Pero en el caso de Cuba es con quien les queda, no el refuerzo. Que...
Bueno, quien les quedaban, porque ahora mismo acaban de dejar el equipo, ¿no?
Efectivamente, quienes les quedaban.
El refuerzo se fue.
Se fue el refuerzo, entonces se quedaron sin refuerzo. Claro. Y entonces llama la atención que la pelota en Cuba, pues, cada vez va más para el piso, porque estamos hablando del equipo de Ciego de Ávila, que es el actual campeón de la Serie Nacional, y vimos la cara que mostró en la serie. Ya incluso no vamos a comparar con la MLB, que nunca ha sido comparable, pero sí puedo decir algo, en Latinoamérica, o sea, la liga esta de México, Venezuela, Dominicana, Puerto Rico, está muy por encima de la pelota cubana, es la gran realidad. Pero además, eso viene cayendo en picada del 2005 para acá, hacia acá.
Claro. Y cómo quería preguntarte, ¿cómo va a enfrentar esto el gobierno y los medios de difusión allá en la isla ahora con esta última noticia que se suma a la debacle, ¿no?, que ha ocurrido ahí en este torneo? ¿Cómo lo va a enfrentar toda vez que el Granma decía, no lo tengo delante, pero decía más o menos, que ellos prefirieron el camino de los mercaderes o algo así? Una retórica de esta. Ahora, ¿cómo lo van a enfocar en los medios?
Bueno, siempre han dicho casi lo mismo en todos los casos. Recordemos que hasta el capitán de capitanes se fue y algunas veces hacen comentarios, otras veces no, pero siempre va a ser la misma respuesta, y además van a hacer caso omiso también en el caso de que los peloteros sigan pues dejando el equipo, porque recordemos que nadie ha puesto la base donde tiene que estar para que haya un equipo que no tenga que que desertar por dinero, como se dice en acá los comunistas, así, porque quisiera verle además la cara a Fidel Castro, que siempre digo, de la pelota esclava, y resulta que ahora todo el mundo quiere jugar con la pelota esclava, con la supuestamente pelota esclava, ¿no? Yo sé que no es esclava.
Sí, bueno.
Y entonces nadie quiere jugar a Mateo. Y entonces la cara del gobierno siempre va a ser la misma, pues no les interesa. Se van, se vuelven a ir, porque no solamente este deporte, se van de todos los deportes, porque pues... se sigue pagando muy poco.
Sí,
y además el talento no se tiene que agradecer a nadie.
El propio Julieski tuvo un contrato en Japón y no parece que no le fue muy solvente, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no?, lo que tuvo que dividir ese dinero con los impuestos y todas las cosas, la parte también del porcentaje que le tributa al Inter. Así que bueno, ya está en otro camino.
A ver, claro, por eso yo decía ahorita, ahora algo que no quisiera que se me quedara. Decía ahorita que esto había rebosado la copa, porque en el caso de Julieski tiene antecedentes. Él no pudo ir este año, o el año pasado, no pudo ir a jugar a Japón por un problema burocrático de la autoridad de acá del béisbol. Y además había hecho unas declaraciones que yo la leí hace alrededor de un año, donde él quería jugar en las Grandes Ligas.
Pues ya está.
Bueno, ahora va a tener la oportunidad por él.
Claro que sí. Eliezer Palma, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo tu criterio sobre esta noticia de estas últimas horas. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes por invitarme al programa.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.